Hermanos, vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a estar mirando los versículos 13 hasta el 19, específicamente en el día de hoy. Vamos a observar algunas cosas de importancia, de las cuales ya en otras ocasiones hemos estado mencionando. Incluso podríamos casi estar diciendo que es una continuación de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la responsabilidad que tiene cada creyente, cada hijo de Dios, en predicar la palabra de Dios en donde quiera que se encuentre. Donde quiera que esté, el testimonio del creyente debe ser notado, debe ser visto en cada lugar donde él esté. Y nosotros hoy vamos a hacer una continuación de este mismo propósito, pero viéndolo desde una perspectiva diferente y hasta donde puedo ver realmente importante y trascendental para la vida de una persona que diga ser un siervo de Dios. Vamos a leer estos versos y vamos a estar tratándolo con cuidado. No son versos muy complicados, no son versos muy profundos, pero sí muy prácticos. Versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, quienes apellidó Boanerge, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Lo primero que nosotros vemos al leer este texto es que el Señor hace un llamamiento y nombramiento para estar con Él a sus 12 discípulos. Los llama Él, punto importante. Y como título para hoy, el más apropiado, es hablar hoy del llamado de Cristo. Cristo llama, te llama a ti, me llama a mí, pero no es simplemente para acomodarte, que estés feliz, porque ahora tú tienes a Cristo a tu lado, ahora tú tienes un protector, ahora tú estás bien y por eso yo voy a la iglesia a dar gloria a mi Dios y a honrarle, a cantar canciones en su nombre. Ahí no se queda el Evangelio de Cristo. El llamado de cada siervo, de cada hijo suyo, es específicamente para eso, para que le sirva. ¿Cómo se le sirve a Dios? La pregunta la podríamos nosotros hacer y preguntar tal vez a los hermanos cómo se hace. Ahora, no nos pregunte a nosotros. Abra su Biblia y vea lo que Dios quiere y requiere de usted. Por eso es tan importante el llamado de Cristo. Para mí fue de mucha importancia cuando era niño observar las ilustraciones que nos hacían, aunque incompletas, pero sí con mucho valor. Ustedes se acuerdan cuando en figurita en la escuela dominical, han pasado por esto durante un tiempo atrás, se colocaban figuritas donde se colocaban dos caminos. Uno era el camino ancho, y aquel tenía un sinnúmero de cosas agradables y placeres y todas esas cosas, y cosas que nos agradaban a todos. Y por el otro lado, nos presentaban un camino lleno de problemas, de piedras y espinas y incómodo. Aunque esto es cierto y nos ilustra de con buenas intenciones, es incompleto. Porque el llamado que Dios te hace a ti no es para que tú te la pases la vida entera sufriendo y pasando calamidades. ¿Entiendes? Entonces ponemos a la otra parte del camino ancho como que aquel sí es bueno y es el mejor, siendo el peor. Y el que menos placer incluso te da. Entonces hemos acostumbrado a la mente humana a entender que el llamado de Cristo es un llamado a sufrir. El llamado que Cristo te hace no es a sufrir, sino a servirle a Él. Y significa esto, que servirle a Él trae gozo, alegría, paz, deseo de vivir. Y eso produce placer, pero un placer en un ambiente correcto, en un ambiente sano. Mi hermano, permítame decirle esto y haciendo tal vez un paréntesis. Debido al conocimiento de pecado que cada ser humano tiene grabado en su corazón, según nos los expresa Romanos, usted, aún siendo incrédulo, cuando hace algo incorrecto, viene un temor, un miedo, un susto, porque sabe que no está bien. Es eso, paz y felicidad. Sin embargo, se está divirtiendo. ¿Verdad? Y hay un sinnúmero de cosas que no quisiéramos aquí mencionar que tienen relación con lo que acabamos de decir. Pero la vida cristiana, cuando usted ama al Señor y se entrega para vivir a Él, cuando sabe que está haciendo lo correcto, ese conocimiento de pecado que usted tiene dice, Señor, gracias porque yo vivo hoy para ti. Porque he podido vencer tal o cual tentación, porque ahora vivo para agradarte a ti y eso da placer. Nos reunimos con los hermanos, compartimos y eso es glorioso. Hacemos actividades maravillosas en un ambiente sano y eso es glorioso. Nos gozamos. No tenemos que recurrir a las actividades pecaminosas y de pensamientos corruptos que impiden que nosotros realmente nos gocemos. Hermanos amados, yo quiero que ustedes estén conmigo en lo que estamos tratando hoy. Porque el llamamiento que hizo el Señor a sus apóstoles contiene grandes enseñanzas que son aplicables a cada uno de sus hijos. Él los llama. Y quiero llamar su atención a este primer encabezado que tenemos para hoy. Y el primero es el lugar de la elección. No sé cuántos recuerdan, aquí hablamos de la importancia que tiene el lugar en la Escritura. Y permítame ubicarlo un poco con respecto a lo que Dios ha hecho para revelarse a nosotros. Si pensamos en el plan de salvación, por ejemplo, en primer lugar, tendremos que ver un Dios que nos ha ilustrado de diferente manera para llevarnos a Cristo. Primeramente, después de haber pecado, le dice, ustedes no podrán por ustedes mismos entrar nuevamente a estar en paz conmigo si no son perdonados, si no son redimidos. Pero no podrían hacerlo por ustedes mismos. Es necesario que le llegue un Redentor. Y es por eso que en Génesis 3.15 se le promete a Cristo. Pero Cristo se va predicando y enseñando durante todo el Antiguo Testamento. Y hace una promesa a Abraham, ¿recuerdan eso? La promesa específicamente a Abraham, todavía no al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vendría como base a esa promesa, como continuidad, perdón, a esa promesa. Le promete a Abraham que él será padre de naciones, que tendrá una gran multitud, que de él vendrá la simiente, cosa que en Gálatas aclara que esa simiente es Cristo, no muchas simientes, sino una sola, Cristo, de la cual dependen los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios pertenecemos a esa promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo aquí en esto, ¿verdad? Ahora, Él nos ilustra de qué forma escoge a un pueblo, pero el pueblo está esclavo. Mira qué interesante. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Esclavo en su pecado. Luego, hace que el pueblo de Israel comience a caminar en el desierto, pero son rebeldes. ¿Cómo es la humanidad hoy en día? Exactamente igual. Nos está ilustrando. Así es el hombre.
Dios se manifiesta, le hace ver su verdad. Sin embargo, lo negaron, lo negaban y querían irse detrás de otros dioses. Nos está enseñando, así será el hombre todo el tiempo porque no querrá escuchar la voz de Dios. Lo mantiene 40 años dando vuelta en un solo sitio, indicándonos, mientras el hombre no busque de Dios, no encontrará lo que Dios le promete. Tiene que instruirnos de esa manera tan ilustrada a través de un pueblo.
Y en el Nuevo Testamento Cristo usó varias figuras para darnos a entender grandes verdades. Y una de ellas es la que nosotros queremos ver hoy aquí. Cuando el Señor hace ese llamamiento a aquellos discípulos, Él se va a un lugar alto, a un monte. Póngame atención acá para que no digan que estamos locos y que estamos inventando. Dios tiene sentido a cada acción, a cada actitud. Él le pone sentido. Es una realidad que no podemos evitar ver en la Escritura. Cuando nosotros vemos este lugar, esto puede ser muy subjetivo para nosotros. Es decir, atrayente, seductor. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con el lugar? ¿Qué me estará queriendo decir el Señor con este lugar al traerme aquí? El versículo 12 dice más, perdón, el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Los llamó a un monte alto. Los versículos anteriores, pónganme atención en esto acá, de mucha importancia es esto lo que vamos a decir, quiero que ustedes vayan conmigo. Él los llama a un monte alto, y en los versículos anteriores se presenta a Cristo luchando con las adversidades de este mundo, con todo lo que involucra las influencias demoníacas. Él estaba involucrado, donde muchas veces tenía que salir huyendo para que las personas no le hicieran daño. Pero aún así continuaba predicando el Evangelio. Bajo, en la llanura, no en la montaña. Algo parecido encontramos nosotros cuando el Señor se transfiguró. Muchos han leído lo que pasó en ese tiempo. Él llama a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ahí estaban ellos. Y en su sorpresa el Señor se transfigura. Y aparecen dos personajes más en la escena, que eran Elías y Moisés. ¿Recuerdan eso? Al aparecer ellos, dice la Escritura en Lucas, que ellos observaban atrás porque estaban rodeados de gloria. Veían lo que el mundo hacía. Ahí debajo estaban aquellos en lucha constante con las adversidades de este mundo, contra pecado, con demonios. La situación en la que usted y yo nos encontramos hoy es una constante lucha, donde no siempre será todo agradable ni color de rosa. Pero enfrentaremos nuestra situación mientras estemos en esta tierra con agrado. Diremos, Señor, estoy dispuesto a servirte, a escuchar tu voz en momentos difíciles. Mientras aquellos hombres llenos de gloria que habían descendido veían todas aquellas adversidades en el mundo, nos hace ver el Señor con esto que un día nosotros estaremos en esa misma situación, con cuerpos glorificados, y ya no en esta batalla que no será eterna, será temporal. Pero mientras tanto, el Señor nos hace un llamado en esta tierra. Te llamo, ven. Otra parte que nos puede ver, nos puede ayudar a entender la importancia de las alturas, es el texto que nosotros encontramos en Génesis 13 con respecto a Lot y Abraham. Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan esa historia de Lot y Abraham? ¿Qué parte escogió Abraham? La parte alta, la montaña, la parte difícil. Ah, no, Lot estaba encantado con aquella llanura. Fácil, no hay que subirse ni molestarse más, que pongo todo mi ganado y todo. ¡Feliz! Sin embargo, a Lot le fue súper mal. ¿Y Abraham? Bastante bien.
Parece que Dios nos está diciendo algo, quiere llevarnos a entender algo. Con todo lo que Él nos viene enseñando y con de la manera en que Él nos va ilustrando. Moisés, por ejemplo, fue invitado ¿a dónde? También a un monte. ¿No le parece demasiado coincidencia esto? A la cumbre del Sinaí, allí se transformó en un legislador, en una persona que enseñaría la palabra de Dios de manera efectiva y clara, porque vendría de Dios. Elías, ¿a dónde fue? Al monte Carmelo. Consiguió fuego de Dios y en la cumbre de Horeb se encuentra con Dios. Cristo se transfigura, ¿dónde? Lean esos textos. En un monte. Y en Mateo capítulo 5 en adelante, ¿dónde predica Él? En un monte. Y comienza a enseñar desde allí. Mi hermano, la altura sugiere una nueva visión, una nueva dimensión, donde en las alturas Dios se manifiesta y es hacia donde Dios nos llama cuando quiere enseñarnos algo extraordinario, algo de vital importancia como funcionamiento para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros debemos de mirar hacia arriba, no hacia abajo, no a la parte cómoda y sencilla y agradable, sino a aquella que también tendrá dificultades, pero en medio de ella nosotros nos gozaremos, prosperaremos por la gracia de Dios y Dios nos bendecirá. El Hijo de Dios no es aquel que dice, yo quiero servir al Señor, pero es cuando yo pueda, cuando me sienta bien, cuando me sienta cómodo. No, sin sacrificio no. Con sacrificio no quiero. Nada que me cueste trabajo, no. Sin embargo, estamos dispuestos a sacrificarnos por ir a trabajar, por prepararnos en la escuela, por ir a la universidad y hacer un sinnúmero de cosas. Podemos perder todo el sueño posible, pero para estar con Dios, no. Señor, a mí no me gusta este camino que tú me estás llamando. Yo quiero forjarme uno por mí mismo. Uno que será mejor, porque estaré preparado. Y además, si no voy a trabajar, entonces no podré comer. Así es que la iglesia puede esperar. ¿Se ha fijado cuando aquí comienza a nevar? Las iglesias por todos los lados suspendiendo los servicios, ¿por qué no? Y la gente viene, y yo, así debe de ser, muy bien. Pero si tenemos que ir a trabajar, ¡uf! Vemos, abrimos la ventana, ¡uy, mucha nieve! Agarra la pala y saca todo lo que haya que sacar, pero se va a trabajar. Si es para la iglesia, hacer ese esfuerzo yo a quitar toda esa nieve. Pero no. Ay, mi hermano, no puedo ir. Demasiado nieve, no pude quitar toda esa nieve de mi driveway. Es muy grande. Felices. Esa es su responsabilidad. Aquí nunca le diremos, hermano, tenía que hacerlo, no, porque eso es para el Señor. No, usted tiene una responsabilidad con Dios. No le podremos tampoco decir, usted tiene que ir y predicar. Esa es su responsabilidad con Dios. La Biblia ya se lo está enseñando. Y de aquí desde el púlpito le estamos diciendo que ese es el deber suyo con Dios. Porque Dios le ha llamado exactamente a eso. A servirle, no importa las dificultades ni los sacrificios que tenga que hacer. Yo necesito descansar. Demasiado problemas en mi mente. Pero por donde primero corta, es por el servicio que usted le debe a Dios. Es más fácil cortar por ahí. Pero déjeme decirle que Dios está en las alturas, diciendo exactamente lo mismo. Ven, sírveme. Yo soy tu Padre, yo soy tu Señor, y tú estás llamado a ser testigo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El llamado sigue siendo el mismo ahora en este momento. No ha cambiado, pero usted continúa haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Mejor me hubiese dejado allá en Egipto. Tú sabes la calamidad que estamos pasando aquí. Ahora Moisés no está en el agua. No morimos de sed ahora. Hasta llevar a Moisés a desesperarse, incomodarse. ¿Qué tanto maná, tanto pedacito de pan? Ya me cansé. ¿Dónde está la carne? Allí éramos esclavos, pero teníamos carne en cantidad. No. Yo estoy cansado de pan ya. Por cierto, no trajeron pan hoy. Así somos nosotros. Lo mismo. No hemos cambiado. Qué tristeza. Qué dolor da ver creyentes que todavía no han entendido quién es su Señor. Es muy fácil entenderlo en palabras. Tal vez hasta explicarlo, pero en práctica, no. Pasemos a nuestro segundo encabezado. Segundo encabezado de hoy es la iniciativa divina. Observen, esto es importantísimo también acá. Ya Dios nos ha llamado desde un lugar alto para decirnos lo que vamos a decir es de suma importancia a ustedes, 12 discípulos. Ustedes tendrán esta responsabilidad de hacer esto, esto, esto y esto, y se le va a ser dado poder para que ustedes puedan testificar de este Evangelio de Cristo. ¡Háganlo! Él no le dijo si pueden. Si ustedes creen que pueden, si no es que hay mucha necesidad en su casa, en su hogar, entonces así lo podrán hacer. No, lo he llamado a servirme. La iniciativa no fue del hombre, sino de Dios. ¿Lo observan? No fue el hombre que dijo, bueno, yo hoy ya decidí servir al Señor, yo voy a vivir para Él, y hoy sí. Pero cuando vengan los problemas, Señor, como fui yo que elegí, yo también puedo parar eso en cualquier momento. Un día amanecemos con un entusiasmo increíble de servir al Señor y hacerlo todo, llevarme el mundo por delante. Pero como yo fui el que elegí hacerlo, también lo puedo parar. El texto nos dice, ¿qué cosa? Versículo 3, y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Lo notan? Este texto no es un invento. Y ha estado ahí siempre. A lo que él quiso. ¿Y qué dice? Vinieron a él. Interesante. ¿Por qué es interesante? Vamos a ver por qué. Mi hermano, es importante ver que a este colegio apostólico, a este grupo de hermanos, o en una palabra tal vez más fina, a este grupito de personas llamados los 12 discípulos, el Señor fue quien los llamó y no ingresaron a Él allí ofrecidos, sino los que Él llamó. Dios te llama a ti, te guste o no te guste. ¿Me entendieron el punto? La gente está pensando que Cristo está en un lugar, allí suplicando. Vengan a mí, yo estoy aquí con los brazos abiertos y todas las ilustraciones nos llevan a eso. Él está allí con un corazón grande aquí pintado y con una carita así como, pobre de mí, si no vienen estoy muy triste. No, Él no está triste. Cuando Él te llama, vienes porque vienes, si no, ajústate a las consecuencias que vendrán si no le aceptas su llamado. Podrás pelear con Él, pero no te irá bien. Porque es Él quien llama, y cuando Él llama, dice que sus ovejas tendrán y oyen su voz. No hay alternativa. Y eso es lo importante. Él es la iniciativa de todo. Cristo fue quien inició. El ministerio tiene su origen en Dios. Él sabe la capacidad individual de los llamados. Y eso es interesante que nosotros lo podamos entender aquí. Él conoce a quién ha llamado y para qué lo ha llamado. Él ha llamado a personas intelectuales, a personas científicas, a personas con capacidades extraordinarias a su servicio y le servirán porque Él los ha llamado. También ha llamado personas con pocas capacidades en esta tierra, con poca educación. Pero ¿sabes qué? Secreto para muchos, Dios le utilizará por igual. ¿Sabe por qué? Porque quien guiará toda actividad divina es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en el momento que Él quiera y como quiera. A cada persona, no el hombre con sus capacidades ni su grandeza, tendrán que predicar un solo evangelio sin salirse de ahí. Cuando los hombres confían en sus capacidades y en su intelecto, terminan tergiversando el evangelio y cambiándolo y haciéndolo complicadísimo, porque tienen que manifestar que ellos conocen, que ellos tienen grandes capacidades. Y hay personas que se paran detrás de un púlpito a traer innumerables datos, fechas, notas, acontecimientos, y los hombres se quedan, ¡qué hombre! Claro, ¡qué hombre! No, ¡qué Dios! Triste. ¡Qué hombre! ¡No, qué Dios tan grande y tan maravilloso que me ha permitido conocer su evangelio de una manera simple, clara! El evangelio no es difícil de entender, es difícil decir, tú tienes una responsabilidad con Dios, acepta su llamado, ven a Él y sírvele, porque Él murió por ti. ¿Es difícil decir eso? ¡Oh! Pero cuando queremos, como dijimos la semana pasada, academizar el Evangelio, tenemos que ver esto desde una perspectiva más elegante y atractiva. Tenemos que utilizar innumerables palabras griegas para que los pobres infelices no me puedan entender, pero que me vean a mí como una persona ¡wow! Hermano, estamos diciendo aquí lo que era. ¿Y quién es quien esa palabra? Una palabra muy dominicana, ¿verdad? ¿Estamos diciendo aquí cosas que no tengan sentido? ¿O es lo que vivimos a la práctica?
Por eso podrán decir lo que sean, pero seguiremos predicando de esta manera en esta congregación. Lo más sano, lo más simple posible. Y de vez en cuando se nos compliquen algunos textos, tendremos que explicar algunas palabras en griego, tal vez, pero tal vez sin mencionarlas si no es necesario. Queremos que simplemente la palabra de Dios llegue a sus corazones de una manera clara y simple. Él sabe la capacidad individual de los llamados, por lo tanto, Él no se equivoca, nunca se equivocará a nuestro Dios. Saber que Dios lo ha llamado, eso le da la autoridad a usted para ir y predicar el Evangelio de Cristo. Como dijimos la semana pasada, ve que es una continuidad. No, yo no puedo ir y pararme a predicar ni hablar ahora a esa persona porque ¿con qué capacidad lo hago? Mi hermano, usted no tiene excusa. ¿Se acuerda que pusimos el ejemplo de aquella persona que no veía, que era ciego, que el Señor sanó? Que por cierto, se hizo una lectura ese mismo día con respecto a eso. Aquel cuando se le empezó a cuestionar, oye, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Oh, que como, oh, él me dio un amudio que yo sé que él me puso lodo en los ojos y entonces, trae, me fui y que tuve la vista. Vuelven y le preguntan, le dice lo mismo, que me puso lodo. No, eso fue lo que él hizo y cuando me puso lodo, cuando yo abrí los ojos, ahí estoy mirando, eso fue lo que pasó. Sí, pero ¿cómo fue lo que pasó? Explíquenme, miren, yo solamente sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. No más preguntas. Cristo me ha salvado. Él es el Señor de mi vida. Creo en Él y sé lo que ha pasado en mi corazón. Que usted no sepa más de ahí. Eso es suficiente para un corazón que ya conoce que él es pecador. El resto lo hará el Señor. Y usted continuará aprendiendo y entendiendo la palabra de Dios a medida que vaya pasando el tiempo.
Tercer encabezado.
Vamos más rápido para hoy, ¿verdad? pero el asunto es que tenemos 5 encabezados. Este es el tercero. La reacción de los llamados. ¿Cuál fue la reacción de aquellos discípulos? ¿Qué nos dice ese mismo texto del 13? Seguimos en el 13, en el mismo versículo, 13 del capítulo 13. Dice, y vinieron a él, interesante. El Señor le llama, tú y tú, vengan. Tengo que decirle algo y darles instrucciones clave de lo que ustedes harán. ¿Qué hicieron ellos? Fueron. Diferente a lo que pasó con Moisés y Jeremías. ¿Protestaron ellos, sí o no? Ay, Señor, pero espérate. Yo ni siquiera hablar siquiera. Ah, tú no sabes hablar. Mira, Aarón habla muy bien. Él estará contigo. Él no le dijo, ay, sí, no había pensado en ese detalle. No, no, es que él conoce tus capacidades. Y él te llama con tus capacidades. Me captó la idea de que mi cerebro es pequeño, me da briga entender algunas cosas. No, tú entiendes más de lo que te imaginas. Es posible que tú seas más vago que otra cosa. Es posible que tú tengas menos deseo de hacer las cosas que lo que en verdad tú crees que eres. Dios conoce tus capacidades y cuando Él te llama, Él te dice, tú puedes hacerlo, porque ahora no lo harás por ti mismo, sino con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé, ese evangelio es tan sencillo, es tan fácil, pero lo complicamos tanto. Usted está en la capacidad de predicar y enseñar hoy como cualquier intelectual. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Será que está escuchándose más a usted mismo y a la voz de este mundo que a Dios? ¿O está confiando más en lo que el mundo le presenta que en Dios? Donde hoy incluso los mismos evangélicos están haciendo énfasis, un énfasis extraordinario en la capacidad y en la preparación única de una persona que se para detrás de un púlpito. Hoy en día nadie puede pararse detrás de un púlpito, según algunos que predican, si usted no va a un seminario, si usted no es una persona que conoce griego. Es por eso que las personas asumen que todo el que es pastor hoy tiene que conocer el griego a como dé lugar. Y tiene que ser una persona con capacidades intelectuales increíbles. Por eso es que usted ve personas matándose, esforzándose por conocer datos, por conocer cosas extraordinarias en el mundo, acontecimientos del pasado, acontecimientos que hoy puedan ubicarle con el presente para poder hablar con autoridad. ¿Sí o no? Porque eso me da autoridad. Hermanos amados, eso no es verdad. No es verdad. Aunque se vea de esa manera, esas personas pueden llenar estadio, pero las personas terminarán vacías. Llenas de un conocimiento y palabras y frases que publicarán por todo el lado, pero su vida continuará inclinada hacia el pecado, porque allí el Señor no estuvo. Sin embargo, viene alguien que ni siquiera sabe hablar bien, y esto lo he dicho muchísimas veces aquí, tartamudeando y buscando la palabra, cómo la expreso, cómo la digo, y los hermanos salen dando gloria a Dios, porque allí fueron bendecidos. Y entre los más arrogantes, a pesar de que entendieron de que eso es así, permanecen callados, porque yo no puedo dejarme instruir de una persona tan imberbe, que tenga tan poco conocimiento. ¡No! ¡Son tercos! ¡Son personas llenas de arrogancia que prefieren vociferar las palabras de un hombre que tenga muchas cualidades que la de otros que aparentemente no la tenga! Y comenzamos a publicar por todas las redes sociales lo que esta persona dijo. ¡Tan! ¡Eso lo dijo fulano! ¡Oh, no! ¡Eso no lo dijo Tinga! ¡No! ¡Eso fue fulano de tal! Eso no lo dijo Billy, no, a Billy. Eso lo dijo otro personaje bien... A ese sí, lo escribimos y lo ponemos en todo lugar. Mi hermano, que Dios nunca me haga famoso si es para llegar a esta situación. Prefiero que el nombre de Cristo sea glorificado y que ustedes puedan ser edificados y que el grupo que se pueda edificar sea para la gloria de Dios a través de lo que decimos en este púlpito. Y no llegar a grandes masas y no llegar al corazón de nadie. ¿Me copian esta parte? Hermano, cuidado con eso.
estamos diciendo una y otra vez aquí, pero no lo acabamos de entender.
¿Cómo reaccionaron aquellos hombres? Vinieron a él sin vacilación ninguna. Muchos vienen, están y sirven en la iglesia, pero no vienen ni están en él ni sirven a Cristo. ¿Repetimos esto? Muchos vienen, están y sirven en la iglesia, pero no vienen a él ni están en él ni sirven a él.
Esta es la realidad. Estamos en la iglesia, aquí llegamos. ¡Qué bien! Ya cumplí. ¿Cuántos himnos cantamos? ¡Qué bien! Aplaudimos y hacemos todo lo que hay que hacer. Y ya podemos ir a nuestras casas y ahora hacer lo que yo quiera. El próximo domingo vuelvo y recibo nuevas energías para continuar después haciendo lo que yo quiera hacer. Esa no es la vida cristiana. I'm sorry. Lo sentimos mucho. No es la vida cristiana. La vida cristiana es un llamado de Cristo al que usted escucha para ser siervo de Él.
Si usted es un siervo de Cristo que está dispuesto a decirle a otro lo que Cristo ha hecho en su vida, hablar de lo poco que conoce, pero decir lo que Dios sí ha hecho porque usted lo ha experimentado. Si usted ha experimentado que Dios ha cambiado su alma, usted podrá hablar de eso.
Y a medida que vaya avanzando y creciendo, podrá hablarle con más claridad acerca de lo que el Señor es y lo que significa este glorioso Evangelio. Pero mientras tanto, yo era ciego y ahora veo.
¿Entendió? Cristo me ha lavado. Cristo me ha salvado. Y eso digo.
Y venir a Él sin protesta y decir, soy un siervo tuyo.
Cuarto encabezado. La función principal de los llamados. La función principal de los llamados. Estableció allí a 12 para que estuviesen con él, dice el versículo 14. Estableció a 12 para que estuvieran allí con él. ¿Lo vieron? Dice el texto esto. Antes de ninguna actividad ni misión, tenían la responsabilidad de estar con él.
El Señor le había enseñado lo que Él era con ejemplo, con su vida. Ahora Él le da una misión como se la da a usted y a mí.
Estableció a 12 que estuviese con Él. ¿Y para enviarlos a qué, dice el texto?
A predicar.
Una pregunta.
Entre nosotros aquí, que parecemos que a veces no
tenemos que ver las cosas con más claridad. Esto suena como insulto, wow. Increíble, ¿verdad que sí? Pero no lo es, mi hermano. Es que realmente actuamos de esa manera.
¿A qué nos ha llamado? A predicar. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué haces tú? Cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando vas en la calle, cuando tú subes en el bus, cuando te reúnes con alguien, ¿qué haces tú? El Señor te ha llamado a ti a predicar. ¿O fue que nada más se lo dijo a aquellos discípulos? ¿O solamente se lo dice a aquellas personas que son ministros hoy en día? No, es a todos los siervos de Dios, a menos que usted no se considere un siervo de Cristo.
Pero el Señor nos ha llamado a todos a ser siervos.
¿Ves que es más sencillo de lo que usted se puede imaginar? Es más práctico de lo que usted se puede imaginar.
Hermanos queridos, cuando el Señor te llama, es con propósitos específicos, claves, para que tú obedezcas su voz y hagas lo que Él quiere. Por eso le dio una labor específica a estos hombres. Si nos vamos a Mateo capítulo 17, nosotros encontramos esta palabra que dice, yendo, cuando habló a sus discípulos. ¿Sabe qué significa eso? ¡Ahora!
No dicen, cuando tenga un tiempecito, mira a ver si ustedes pueden, cuando realmente las cosas estén más cómodas para ustedes, estén más relajados, estén más calmados, y todo esté en su lugar, entonces comiencen a predicar para que ustedes lo hagan con paz y con gozo. No, es ahora, dice el texto. Hermanos, ¿ve que es más demandante de lo que usted se imagina? Ese texto de Mateo nos dice que nosotros debemos ir yendo, vete a predicar y punto, ahora. Haz la obra de Cristo, no mañana. Pero Señor, es que yo tengo tantas cosas que hacer y tengo mi cabeza, mira, de este tamaño. Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que tú eres mi Dios, tú me entiendes. Yo sé que los humanos no me van a entender, eso yo lo sé. Por eso, Señor, en tus manos me encomiendo y permíteme descansar. Hoy no quiero hacer tu obra. Así actuamos y nos justificamos. Y después decimos, gloria a mi Señor, yo sí le amo porque Él me entiende. No, Él no te entendió. Él te dijo, ve y predica la palabra de Dios. ¡Con gozo! No como Jonás. ¡Con gozo! Si lo vas a hacer. Porque, ay, ahora tengo que ir a predicar, ahí voy. Mano, hoy voy a predicar y tengo un mensaje para edificación de todos ustedes aquí en esta iglesia, así que abran sus Biblias aquí y salí de eso. Ya prediqué, ya hablé del Señor. No, mi querido hermano, no lo haga. No lo haga, es lo mismo que pasa con aquellos que van a ofrendar. Sí, pero que esa ofrenda es seguro para aquellos que lo que quieren es vivir bien del Evangelio, que lo que quieren es aquello, yo no lo voy a dar, pero yo, o como dicen que tengo que hacerlo, lo voy a dar. No, no, quédate con tu dinero en el bolsillo, no lo hagas. Porque tú debes hacer todo lo que hagas para glorificar el nombre de Dios. Para que Dios sea ensalzado y sea glorificado. Olvídate después de ahí lo que pase. Tu responsabilidad es decir, yo lo hice para el Señor. La responsabilidad será de aquellos que no sepan administrar lo que están diciendo. Y tú cuando te pares a predicar, debes hacerlo para glorificar a Dios. No para complacer ni agradar a los hermanos. Ni siquiera para que tú te veas bien y muy engrandecido delante de los demás. No, esa no es la vida cristiana. Pero eso es lo que se está viviendo hoy en día. Queremos dar más apariencia de hombres preparados y capacitados para que los hombres nos aplaudan y digan, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre con tantas capacidades! Y preparamos un sermón hermoso, bellísimo, con muchísimas ilustraciones. Y los hermanos no se han edificado. ¿De qué nos vale? Mi hermano, estoy consciente que estoy siendo un poco fuerte hoy. No crean que no estoy consciente de eso. Pero es necesario. Para que despertemos, se lo digo con todo mi amor y Dios lo sabe. Y en esto no miento. En esto no miento. Mi corazón está aquí con ustedes. Para que ustedes entiendan quién es nuestro Dios. Que Dios no es un Dios que nos ha llamado a sufrir únicamente, como dijimos al principio, pero sí a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea, y esto nos llenará de gozo. Esto no es promesa mía, esto es promesa de Dios. ¡Vengan! Tienen una responsabilidad, una función principal, y yo los prepararé. ¿Qué le dijo? ¿Ustedes van a sanar? Van a tener autoridad, van a levantar personas incluso muertas para testimonio y testificar acerca de Cristo. Pero vayan y prediquen el Evangelio. Porque el resto lo haré yo con ustedes. No porque ustedes realmente estén capacitados, sino porque yo sé que le voy a dar las fuerzas a ustedes para hacer esto. En Lucas capítulo 11:1 hay un versículo conocido. Quiero que vayamos allá. Donde se nos hace ver que estando con Cristo, surge el deseo de imitarlo. Si usted está con Cristo, si usted ama a Cristo, usted no hará nada forzado. ¿Usted sabía ese secretito? No crea que lo va a hacer forzado. Cuando usted está cerca de su Señor, cerca de Cristo, ¿qué es lo que usted querrá hacer? Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir como tú. Ahora, eso es mucha responsabilidad. Porque Cristo no escatimó problema, ni siquiera su propia vida, para decir, yo tengo un mensaje que decir, y yo soy esto, esto y esto. Aconteció, estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Ven la parte importante? ¿Qué vieron ustedes en este texto? Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo este discípulo
haciendo lo mismo que Cristo hizo.
Yo quiero ser como tú, enséñame, dame capacidad. ¿Usted ha pedido eso? Cuando usted se atreve a pedir eso, es porque usted quiere servir al Señor. Cuando usted no lo pide ni lo desea, es porque usted no quiere servir al Señor. ¿Notó esa parte? No.
Si yo le pido esto al Señor, el Señor me lo da, entonces tengo la responsabilidad de ir y hacerlo.
Entonces mejor me quedo calladito aquí, que me veo mucho más bonito y no pido nada. Déjame tranquilito aquí, yo vengo todos los días los domingos a la iglesia. Qué paz, qué felicidad, qué bueno, qué agradable hermano allí.
Pero ningún trabajo.
Yo estoy bien así. Y tú me conoces, Señor, tú conoces mi corazón. Y son las personas que más dicen, lo importante es el corazón porque Dios te conoce lo que hay interiormente. No, tú eres una persona que te la pasa la vida justificándote a ti mismo porque no quieres servir a Dios. Pídele a Dios que te ayude, que te enseñe, porque tú quieres servir al Señor. Suplícale, clámale. Es muy probable que tu corazón no quiera hacerlo porque tú no quieres servir al Señor. Tú quieres vivir como a ti te place.
Como los textos de Colosenses.
Pasiones desordenadas.
Esto es fuerte. Y eso suena fuerte.
Yo quiero vivir como yo quiera.
Pero sin embargo el Señor dice, eso no es el orden divino. No es lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere que tú vengas y le sirvas. Hermano, último subpunto. Y espero hacerlo rápido. Y es hablar de la comisión de los llamados. Lo hemos estado repitiendo, ahora veámoslo en el verso 14. ¿Qué dice ese verso 14? Para predicar. Esa es la comisión. Sencillo, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros debemos de concluir ahora, este sermón de hoy. El ministro supremo, que es Cristo, nos ha llamado a un ministerio también supremo, que es el llamado a la proclamación de ese evangelio que nos ha enseñado. Y según Mateo, Cristo dijo a sus apóstoles, yendo a predicar, como hemos dicho. Como también está la gran comisión. Y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, 28 al 19 de Mateo, capítulo 28. Y una parte importante es que ese verso también dice, no solamente ir y predicar, sino ir y ¿qué? Hacer discípulos. ¿Ve el trabajo que usted tiene? ¿Y cómo hago discípulos si yo no sé?
Aquí está lo que acabamos de hablar. Pídele al Señor y Él te la dará. Es que tú no quieres pedirlo y no tienen lo que quieren porque no se lo piden, pero no le pedimos porque tenemos miedo a que tal vez el Señor nos complazca y nos dé.
Tú me estás pidiendo capacidad, aquí la tienes.
Y ahora, y los hermanos comienzan a verte, wow, pero, óyeme mi hermano, pero tú tienes una capacidad, Miguel, que es asombrosa. Cuando tú hablas, Miguel, mira, se ve que tú eres. Y dice,
oye, pero qué problema este, yo no estoy tan capacitado, no crean que yo sé mucho de eso, ¿no?
Y comenzamos a buscar excusa porque no queremos trabajar para el Señor. Y si Dios te ha preparado y te ha dado un don, una capacidad especial, es para que tú la pongas a funcionar. No es para que diga, no, ahora no, Señor, no puedo, ahora no. Tengo demasiadas cosas que hacer. ¿Por qué ahora? No espere que tampoco te vaya bien en tu vida.
Ah, juega con Dios. Y a ver cómo nos va.
Juega con Dios, el dueño y creador del universo, el que te ha dicho, tienes que hacerlo. Él no te preguntó, le preguntó a los discípulos.
Vengan, suban acá. Tú y tú.
Él no le preguntó, ¿tú crees que tú puedes? Mira, tú me puedes hacer el favor de venir, porque yo necesito dos, estoy buscando y me dan un trabajo. Porque como que nadie quiere. Y estoy tan triste aquí llorando porque no me toman en cuenta. ¡Pobre, vengan a mí! ¡Vengan, por favor! Ese no es el Señor de la Biblia. Él no está allí llorando y suplicando. Dice, ven y sírveme.
Él no te preguntó. ven y sírveme. Tú me quieres servir, ahora
estarás capacitado con ciertos dones para que tú prediques el Evangelio. Tú tendrás capacidad para esto, para esto, para esto y para esto. ¿No fue lo que hizo unos discípulos en este monte alto? Y le va a enseñar algo extraordinario, lo subió a la altura para decirle lo que le voy a decir ahora es de vital importancia. Enséñenlo a los demás, porque el llamado no es únicamente predicarlo y darle espalda e irse, sino ver que en verdad están haciendo discípulos para que ellos hagan lo mismo. Yo lo hago con ustedes ahora, pero su responsabilidad será hacerlo ustedes con otros.
¿Lo ven? ¿Lo ven, mis amados y queridos? Esta es la realidad. Versículo 15 dice que lo hizo para que tuvieran en autoridad. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios los preparó, ¿sí o no? Para eso lo he llamado. Sin preguntarle, sin nada. Ustedes lo van a hacer y yo lo voy a hacer. Y ustedes lo harán, quieran o no. Y el día que no quieran, prepárense. Porque no le va a ir bueno. ¿Ok?
Hermano, ustedes se van a ir a sus casas. Y van tal vez a no pensar mucho en lo que dijimos hoy.
Pero esto no va a dejar de ser verdad porque usted no lo quiere escuchar o lo olvide. Esto seguirá siendo verdad aquí hoy.
Será su responsabilidad si hace caso a esta palabra o prefiere seguir viviendo su mundo.
Y viviendo un mundo con pasiones desordenadas, sin ordenarla de acuerdo a la palabra de Dios, de los principios bíblicos, será su responsabilidad. Y estableciendo tal vez métodos humanos para usted tratar de sentirse bien y agradable. Hermanos, con cierta tristeza y cierto dolor tengo que decir todas estas cosas porque esto ocurre en el pueblo de Dios y así vivimos nosotros. Noten que siempre termina siendo más importante las cosas que este mundo nos ofrezca que a Dios. Podemos sacar tiempo para todo, pero para Dios, cuando se pueda, cuando pueda. ¿Por qué es que el mundo me exige tanto? Yo tengo que complacer ese mundo. Y las cosas que tengo que hacer para sostenerme y sostener a mi familia son tantas. Pero tú puedes esperar, Señor, porque tú eres tan comprensivo. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios lo va a entender? Cuando Él dice, yo soy quien te doy la capacidad, note esto, las fuerzas para hacer las cosas. Todo, y esto va en todo. Te alejas del Señor y serás también poco próspero en lo que en tu vida tú te propongas. Si Dios te ha llamado. Saca el tiempo para Dios, aún te cueste más trabajo que lo que te cuesta en cualquier actividad secular. Y verás cómo Dios bendecirá tu alma, tu vida y todo lo demás. Yo no creo que podamos culminar con otra aplicación que no sea esta.
Escucha el llamado de Cristo. Escúchalo. Porque Él no te está rogando. Te estás diciendo, tienes que hacerlo, yo te he llamado. ¿Qué tú estás haciendo? Cuando me sea posible. Cuando pueda. Ahora pregúntate tú mismo en tu casa. Busca un texto bíblico. Busca algún principio que te apoye y que te diga a ti, yo no lo estoy haciendo porque estoy muy ocupado. Y aquí hay un versículo que me dice que yo puedo dejar de hacerlo cuando esté muy ocupado, cuando tenga muchas actividades. ¡Oh, glorioso versículo! Este sí me gusta. Sin embargo, ese glorioso versículo no aparece por ninguna parte de la Biblia. No hay tal glorioso versículo. Lo único que existe en la Escritura es que Él te ha llamado y te ha dicho, ven y sírveme.
No, mi hermano, no es suficiente con venir a la iglesia. Tal vez usted se sentirá tan ofendido hoy que tal vez no quiera volver más. Pero déjeme decirle que hasta de eso tiene control Dios.
Porque Él sabe lo que está haciendo. Y sabe por qué ha ocurrido este momento hoy. Por qué estas palabras tienen que ser dichas hoy. En una iglesia que para muchos, tal vez en un mundo tan academizado evangélicamente, hoy estén pensando únicamente en las elocuencias y los grandes hombres. Aquí estamos diciendo verdades bíblicas dichas desde un púlpito muy simple para muchos. Pero grande y glorioso para Dios. Escuche estas palabras que no son mías. Escuche estas palabras que vienen de Dios. Él está llamando y a servirle en medio de cualquier situación y Él merece el primer lugar. Vamos a orar. Grande tú eres, mi Dios. Grande Padre tú eres. Porque aún, oh Dios, siendo nosotros seres viles, llenos de pecaminosidad, sin merecer nada tuyo, tú en tu misericordia nos has llamado y nos has dicho, te quiero para que me sirvas. Señor, muchas veces en vez de ver esto como un privilegio, lo vemos como un problema. Oh Señor, te quiero rogar, te quiero suplicar que tú tengas misericordia. Porque solamente tú, Señor, puedes tener misericordia. Porque si tú, Señor, ajustas cuenta con nuestros corazones, nuestra manera de actuar, las consecuencias serían terribles. Por esto, Señor, te ruego que seas tú quien hoy permita que este sermón haya sido de edificación, que haya llegado al corazón de aquellos que son tus hijos, y que en vez de enojarse y sentirse incómodo, ellos puedan decir gloria a Dios, porque hoy tú has hablado a mi corazón. Cuídanos y guárdanos, Padre, de hacer las cosas para los hombres y no para ti. En tus manos nos encomendamos para que tú seas glorificado. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén.